Vamos a la mesa de análisis. Saludo este viernes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
Sí, buenos días, Pablo César. Buenos días a Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a todos.
Gracias, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días.
Buenos días a Jorge Luis, Altagracia, y aquí nos hacen el favor de acompañarnos.
Bien, gracias, Altagracia. Te saludo con gusto. Muy buenos días.
Buenos días, Pablo César, buenos días, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
Bien, gracias. Pues vamos a uno de los temas, así como que de cierre de semana, porque digo, pues fue de lo que estuvimos hablando mayormente, ¿no? Todo lo que se derivó, se desprendió de la reforma que se está planteando ahí en el gobierno, bueno, en el Congreso de la Unión, para la permanencia de los militares, y bueno, pues que ha generado, ha movido al priismo en el estado de Sinaloa, Jorge Luis, ya políticamente hablando aquí en la entidad, lo platicamos en su momento, esos pues desplegados, esos deslindes también que se dieron, y ayer llamó mucho la atención, nosotros platicamos incluso en la emisión de Guardianes de la Noche con Cintia Valenzuela, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, y bueno, pues todos vimos, ¿no?, la portada o la falsa portada, ¿no?, que estaba en un medio de circulación estatal donde aparecía el logotipo del PRI, donde aparecía en primera línea el nombre de la presidenta del PRI, Cintia Valenzuela, nombres de expresidentes del partido, de diputados locales, dirigentes de los sectores, y bueno, pues aquí dijimos, y incluso yo lo comenté, ¿no?, la que es mandada no es culpada, asumiendo que Cintia Valenzuela pues había enviado esa inserción a ese medio de comunicación. Pues ayer, para sorpresa de muchos, dice que no, Jorge Luis, que ella no mandó a publicar absolutamente nada, que es muy respetuosa de los exdirigentes que se deslindaron, algunos de ellos notarios públicos, como Carlos Gandarilla, como Jesús Burgos, a quienes les puede generar incluso, dice, un problema, Jorge Luis, pero pues ahora nadie sabe, nadie supo con ese desplegado.
Sí, mira, lamentablemente Cintia hasta ahora sale a aclarar las cosas, ¿no? ¿Por qué no lo hizo desde el principio, antes de que esto generara pues más polémica de la que ya ha estado creando a nivel estatal? Porque no es una cosa menor lo que se está discutiendo en el Senado de la República, es una cosa pues muy relevante para el país. Entonces yo me imagino que ella debería haberse desligado desde antes. Si ella no tiene nada que ver en este plegado, como se dice, pues ella desde antes debería haber aclarado paradas, ¿no? ¿Por qué lo hace hasta ahora? ¿Por qué deja pasar pues ya prácticamente cosa de una semana, teóricamente, para hacer aclaraciones al respecto? Yo creo que esto, la única manera pues de que se pueda, que se podía ubicar quiénes fueron responsables de ese desplegado, no sería a través de la consulta con este medio de comunicación, pero obviamente este medio de comunicación no lo va a dar a conocer, porque es parte de las políticas de las empresas de comunicación. Si así como los periodistas no revelan sus fuentes como una costumbre ancestral, como ya como una práctica de profesional, pues tampoco los medios de comunicación revelan quién es la persona o a quién se le está facturando ese desplegado, porque alguien lo mandó publicar, y esa empresa no tendrá todo menos altruista para publicar cosas que no va a facturar. Evidentemente hay una factura. Esa sería la única manera de indagar, pero pues, como están las cosas, empezaríamos a especular por dónde vino esa publicación. Obviamente es alguien que tiene un recurso, alguien que cree que cuenta con dinero suficiente, porque no es tampoco barato hacer una publicación de esta naturaleza. Te digo, qué bueno que se linda Cintia para que no pensemos mal de ella, pero qué malo que lo hace hasta ahora y deja pasar tanto tiempo, como si lo hicieron oportunamente otros periodistas que aparecen ahí y que no firmaron y que sí tuvieron el valor civil suficiente para deslindarse por completo. Eso lo debería haber dicho la presidenta del CNE desde un principio, y no hasta ahora, con esta situación ya generada una serie de especulaciones.
Dejó correr 24 horas, Chiquete, Cintia Valenzuela, y ayer sí anduvo muy apurada haciendo ronda en medios de comunicación, precisamente pues para desligarse, ¿no?, de la publicación de este desplegado.
Bueno, Pablo César, legalmente ella tiene todo el derecho de haber iniciado estas aclaraciones desde el principio, pero políticamente todo el mundo sabe que hay una gran diferencia entre el deber y el haber. Todo el mundo sabe que en los tiempos de la política tradicional nadie podía disentir de un desplegado que se mandó publicar. Alguien lo habrá publicado y alguien sabría por qué lo publicó. Yo recuerdo varios casos por el estilo, en medio de una elección muy peleada aquí en Mazatlán. En la víspera un periódico amaneció con una principal que decía el voto a la experiencia, y se basaba en una supuesta encuesta realizada por la Universidad de Occidente. Y entonces al director de ese periódico, pues le fueron a reclamar los de la Universidad de Occidente que por qué usaban su nombre para este tipo de cosas. Y bueno, cuando les aclararon que eso venía de gobierno del estado, pues se callaron la boca y ya no exigieron más aclaraciones ni más precisiones. Entonces, pues, un político de esos rangos y de esas procedencias sabe que lo mejor es callarse la boca y ya luego ver si le conviene hablar o no. Entonces, pues habrá que buscar qué es lo que ocurrió con ese desplegado, quién tuvo la generosidad de hacer el pago y quién tuvo el atrevimiento de incluir los nombres, que yo te insisto, es al más puro estilo del priismo de Toledo Corro. Ya ni siquiera los posteriores, ni siquiera con Renato, ni con La Bastida, con Millán, se hacían estas cosas. Esto es de los tiempos de pues que se cerraron en el periodo de Renato Vega, o que creíamos que se habían cerrado, en que se usaban los nombres para firmar desplegados sin tener la atención de consultarle a los que aparecieron. Y ahora pues tampoco a los que supuestamente ordenaron o pagaron. Entonces, pues la política vieja no se ha ido. Las mañas y las tranzas y las utilizaciones están a la orden del día por lo que estamos viendo, y esto pues nos hace ver que en otros aspectos también la política de otros tiempos, a pesar de las transformaciones, está en vigor, está en operación y está tratando de ejercer las mismas trampas de siempre.
Y es que dice Chiquete Altagracia, las políticas viejas no se han ido. Pues es que los políticos viejos, con todo respeto, pues no se han ido, son los que están tomando las principales decisiones, aunque están utilizando a jóvenes, ¿no? Supuestamente a la nueva generación, como el caso de Cintia Valenzuela.
Bueno, lo que me parece a mí que es desafortunado que una persona tan joven, con ese liderazgo que está ostentando ahorita, o por lo menos la presidencia que está ocupando en lo que es el Partido Revolucionario Institucional, pues haga este tipo de declaraciones y sobre todo haga este tipo de acciones, que lo único que demuestran es pues su falta de conocimiento, su falta de capacidad y su falta de liderazgo. Desgraciadamente no está utilizando recetas del pasado que ya en este momento pues realmente pues salen sobrando, ¿no? La gente,
pero cuando
no
lo aclara eso. Cuando lo aclara, yo creo que a ella la estaban utilizando.
Bueno, es peor aún que ni siquiera reconozca que se equivocó, sino que está reconociendo esa incapacidad, que es lo que está demostrando en estos momentos. Realmente creo que estamos en otra condición de país, en otra condición de democracia, o debiéramos actuar en consecuencia de lo que está pasando al exterior. No pueden utilizar ahora a las personas, los nombres, como si fueran cosas de su propio peculio. O sea, no puede ser así, ya no cabe en este tiempo. O sea, qué tontería. Y la verdad, como dijo Mario, me sumo, es de risa loca. Pero en este país donde parece ser que todos estamos locos, pues estamos siguiendo adelante con este tipo de práctica. Me parece que la chamaquearon, me parece que quedó mal en aclararlo, y también hubiera quedado mal en no aclararlo. O sea, no se concibe una acción ni una actitud de esa naturaleza en los tiempos que estamos viviendo. Ahora, que se llame a que no sabe quién lo publicó, como ustedes bien lo dicen, solo falta acudir al medio de comunicación y decirle por qué estás utilizando, si es que no es nadie. O nadie tiene la representación para utilizarlo más que la presidenta, bueno, que vaya y pida la aclaración en el periódico porque están utilizando el nombre de un partido institucional, y además que están utilizando el nombre de personas para ser incluidos públicamente, cuando sabemos que hay toda una normatividad para ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que queda más mal aclarando lo que mal en lo que quedó publicándolo. O sea, lo único que se demuestra aquí es que hay una incapacidad, una falta de liderazgo y una repetición de las recetas del pasado y la aplicación de las mismas mañas. Eso es lo que creo yo que pasó el día de ayer.
Bueno, pues pues eso, las mismas mañas, Jorge Luis, lo mismo de siempre. Tú también coincides que desde la época de Toledo Corro, desde entonces, o sea, es un atrevimiento de ese tamaño regresar a esas viejas prácticas.
Bueno, como relata Chiquete, pues a nosotros como trabajadores que éramos de los periódicos muy importantes, como eran Los Soles en ese tiempo, y después pues tanto Chiquete como yo fuimos directivos de estos medios de comunicación, pues fuimos hasta protagonistas de muchos acontecimientos de esa naturaleza. Yo podría citar no únicamente casos de partidos, sino casos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por ejemplo, cuando se presionó para que se publicara una nota en favor de cierto candidato a la rectoría, para que se dijera que ese candidato estaba arriba en las elecciones, cuando los procesos se hacían abiertos y participaba toda la comunidad universitaria. Entonces no es nada nuevo esta clase de prácticas, pero le doy la razón a Altagracia, o sea, ¿ya para qué lo aclara? Si no lo aclaró en su momento, ¿ya para qué lo aclaró? Es como el árbitro que pita un penal y luego te pita otro para compensar el error que tuvo. No es así la situación. Mejor debieron haber buscado discretamente la manera de aclarar las cosas, de ver si es posible, cosa que yo veo muy complicado, que ese medio de comunicación vaya a decir este empleo lo ordenó fulano. Aunque en el caso de Cintia tiene toda la razón en ir a hacer la reclamación. ¿Por qué? Porque ella, como presidenta del comité estatal, pues es la firmante principal. Quizás no sea la figura principal del PRISMO en este momento, quizás haya otros PRISTAs que no están en la presidencia, pero ella es la presidenta, entonces ella es la que tendría que ir buscar la manera de que esto se aclare, y una vez teniendo los elementos a la mano, pues ir a una conferencia de prensa y hacer la denuncia correspondiente. Aunque, como le dijo Chiquete, si eso viene del gobierno del estado o si eso viene de una institución muy poderosa, pues entonces la situación se va a quedar así como está, y jamás vamos a saber en realidad quién ordenó ese famoso desplegado, lo que demuestra, por otro lado, pues el interés que había entre las fuerzas políticas de Sinaloa por inducir una votación a favor de la iniciativa que mandó, ya aceptado el presidente, olvídese de que la mandó el PRI, una iniciativa que manda el presidente a través del PRI, y que un segmento del PRI pues se presta a esta maniobra, aunque otro esté en contra. Habla del divisionismo, claro, que en este partido político, pero obliga cuando menos a que si ya dijo Cintia que no, bueno, pues ahora que investigue, averigüe quién lo publicó y que lo dé a conocer a la opinión pública como tal. Y su juventud no es ningún pretexto para que no dé a cabo este trámite ante este medio de comunicación.
Chiquete, ¿y dónde coloca, dónde coloca finalmente, pues también al PRI, esta diferencia, ¿no?, que se está dando al calor de este tema de la militarización, pero dónde lo coloca en la ruta de la renovación de la dirigencia estatal, ¿no? Anoche nos decía Cintia, pues que a ella se le vence su periodo estatutario, creo que el 7 de diciembre, ¿no? Bueno, en diciembre se le vence y que tendrá que venir el proceso. ¿Dónde coloca al PRIismo en esa ruta de la sucesión o del relevo?
Pues en una ruta muy difícil, Pablo César, porque no hay un cuadro a la vista capaz de unificar a los grupos y a las corrientes. No hay un marco estatutario que establezca claramente cómo se puede llevar o cómo se debe llevar a cabo esta elección o esta designación. Y no hay voluntad política de los grupos ni para unirse, ni para buscar la claridad legal, la claridad jurídica. La verdad es que están todos contra todos, y lo peor, los que querían ya se desanimaron, y entonces ya en estos momentos, pues más bien se ve que hay chiruza tratando de hacerse de los espacios. Vamos a ver si Alito sigue con sus intenciones de imponer, que yo creo que sí. Vamos a ver si los herederos de Quirino van a tener el propósito de mantenerse como grupo y seguir controlando espacios. Y vamos a ver si los verdaderos priistas de tradición pues van a tener la capacidad de organizarse para hacer algo. Yo creo que no. Yo creo que esto va para peor en ese partido.
De plano, Altagracia, lo visualizas así también, en el caso del PRI, en su ruta hacia la renovación de la dirigencia, va de mal hacia peor, como dice Chiquete.
Pues fíjate que desgraciadamente sí. ¿Por qué? Porque realmente el interés que se tiene en el partido es por lo que queda del partido, por los puestos que se van a repartir y no para realmente hacer lo que crezca o que pueda renacer de las cenizas. O sea, me parece que lo que están quedando, y aunque se oiga mal, aunque parezca como que estoy enojada, pero la verdad es que sí es de enojo, es ver cómo un partido político en el que mucha gente todavía cree, aun y cuando no les alcanza a veces para ganar una presidencia nacional o para ganar una gubernatura en un estado, pero creo que hay muchas personas que todavía se identifican con ese color, y ver cómo personas que no tienen el interés, no tienen la capacidad, incluso más bien se comportan como mercenarios o como carroñeros, pues no dejan que lleguen personas que realmente les interese construir desde ese instituto político pues un proyecto político para el país. No me parece que se están dejando, que están dejando de ir la oportunidad los verdaderos priistas, como aquí lo han mencionado, y le están dando el espacio, le están dejando el espacio a personas que realmente van por el reflector del momento, por la bolsa de recursos del momento, pero que no ven nada más allá de lo que puede haber hacia el interior de un instituto político, no nada más de este, sino de otros. Vamos a ver el caso del PRD, que cómo llegó a crecer y cómo pudo enfrentar todo un aparato de gobierno y tener muy buenos números, y en lo que se ha convertido en estos momentos, porque los liderazgos se salieron, porque los liderazgos que estaban ahí fueron aplastados, o porque realmente no invirtieron y no hicieron que crecieran hacia el interior del partido personas que pudieran haber conducido a ese instituto político hacia otros derroteros. No, me parece que están dejando de ir la oportunidad de poder construir desde lo que queda, desde los restos del PRI, pues un nuevo PRI que tantas veces se ha dicho, ¿no? Pero si no tienen la capacidad de renovarse, pues lo único que les queda irremediablemente es morir.
Pues yo dudo que vaya a morir, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, digo, al final de cuentas, pues ahí les queda, ¿no? Para estarse repartiendo, pues, unos poquitos de huesos.
Oye, Pablo César, acuérdate que no nada más es la muerte, es la extinción, sino la muerte civil que le da la ciudadanía a un partido.
Ah, no, eso sí, la muerte civil, la muerte moral, ¿no? Dice el presidente que están moralmente derrotados. Pero bueno, pues ahí siguen participando, se siguen incrustando en la Cuarta Transformación y desde ahí pues siguen influyendo. Jorge Luis Chiquete, pues ahí vemos, yo creo que el más claro ejemplo es Quirino Ordaz-Coppel, ¿no? Incrustado ya yendo en la 4T y en el ánimo del presidente López Obrador y tratando de influir con todo en lo poquito que queda en el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa.
No, y ha convertido en un operador político abierta y descaradamente del presidente López Obrador, con ese tweet que le manda a Mario Zamora, en el que le induce pues que su voto debe ser a favor de la iniciativa. Bueno, pues qué más ejemplo tenemos, ¿no? De que Quirino Ordaz está completamente incrustado ya en la Cuarta Transformación. Pero sí, así hay muchos, ¿no? Muchos gobernadores y gobernadoras también que eran muy priistas, ahora están totalmente del lado de la 4T y obviamente están acatando las indicaciones que se le tienen desde la presidencia de la República. Y bueno, pues por ahí en eso está en juego la permanencia de las responsabilidades que ocupa en este momento, que no son nada menor. La responsabilidad de Quirino es sumamente importante diplomática y políticamente a nivel nacional. Entonces, él sabe perfectamente bien dónde está parado, sabe que es una posición relevante a nivel no nacional, sino a nivel mundial. Y bueno, pues él hace lo que tenga que hacer para quedar bien con el presidente. ¿Lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por voluntad propia? ¿Porque se lo indicaron o como haya sido? Pero eso demuestra claramente que la participación política siempre obedece a intereses personales de los protagonistas o actores políticos involucrados. Este es el caso de Quirino Ordaz. Y bueno, pues también tenemos el caso del gobernador Rocha Moya, que también se metió a operar políticamente en favor de esta iniciativa del presidente. Pero en el caso de Rocha, pues no hay mucho que cuestionar, pues es un gobernador de Morena, simpatizante del presidente, y nada raro tiene que él esté intentando influir en favor de una votación que finalmente no se dio, pero que está en proceso con los acontecimientos de ayer, si son cierto, si tiene credibilidad las versiones que llegan de la Ciudad de México, pues como decíamos ayer, sí, una derrota, pero temporal. Ya vendrán pocos días la nueva oportunidad y esto podría cambiar. Pero pues así es la política en México, no tenemos por qué espantarnos. Antes el PRI hacía exactamente lo mismo y bueno, había más control pues en todos los sentidos, en todos los medios de comunicación, y no se hacía el escándalo que se hace en la actualidad. Pero no nos espantemos, así es el sistema político mexicano, y nos guste o no, así va a seguir, al menos por un buen rato. Y en el caso de los partidos, pues no solamente el PRI, no es morir los partidos que más o menos tienen cierta presencia, porque si los partidos políticos de oposición, pues imagínense ustedes dónde estaría el equilibrio, si de por sí no hay, muriendo partidos, pues menos. Vamos a dejar todo en manos de un solo partido que sea hegemónico en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Bien, Chiquete, nada más para comentarios finales, y ¿qué más fácil para el PRI? No va a resurgir, es complicado que resurja, pero para recuperar posiciones, recuperarlas por la vía del pleito directo, del convencimiento a la ciudadanía, de irse a pelear con las estructuras de Morena, o por la vía de la concertación de ese priismo que está incrustado en Morena y que le vayan soltando algunas posiciones.
Pues lo que pasa es que una concertación de esa naturaleza va a llevar al PRI a terminar siendo un partido verde, que se va a ir a vender al mejor postor para poder sobrevivir, sin más aspiraciones de llegar más arriba. Y el otro problema es que ¿con qué van a pelear si se van al enfrentamiento? En estos momentos, en municipios como Mazatlán, los aspirantes a la presidencia municipal que militaron toda su vida en el PRI están viendo cómo acomodarse con Morena. A lo mejor no una militancia abierta, pero sí ya están viendo cómo llegan a los ojos del gobernador. Y te puedo comentar que aquí hay varios muchachos aspirantes al PRI, de antes al PRI, que ahora quieren ser candidatos de Morena a la presidencia municipal, y que están buscando establecer ligas con los hijos del gobernador, porque alguien les ha dicho que esa es la forma más segura de llegar. Entonces el juego político del PRI está desapareciendo. Esa es la tragedia del PRI, que teniendo todavía intención de voto, ya no va a tener con quién operarlos, porque todos están tratando de brincar el charco y quedar acomodados en el color guinda.
Bueno, pues de ese tamaño, Altagracia, finalmente, un minuto nos queda, finalmente de ese tamaño es la tragedia entonces del PRI.
Y definitivamente que Morena les ha demostrado por qué llegó a ser ahora el partido más votado de México, porque es la aplanadora que es, independientemente que puedan tener derrotas o no pueda llegar a todas las victorias en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ¿no? Lo que es un hecho es que les demostró Andrés Manuel López Obrador que a través del trabajo, de la constancia, de la dedicación, de la lucha, pues se pueden conseguir las posiciones que realmente andan buscando, ¿no? Es la onda eso, el tema es llegarle al pueblo, porque el pueblo es el que vota, y definitivamente con ese tipo de acciones y actitudes que están demostrando los que aún quedan dentro del PRI, pues difícilmente van a conseguir algo más, se van a quedar con los despojos electorales, con lo que sobre de los presupuestos y con lo que sobre también en los órganos de gobierno. Así bien. Es lo como se ve, o así es como veo yo la perspectiva del PRI.
Muy bien. Pues muchas gracias, Altagracia, excelente fin de semana. Te dejamos para que te subas al tractor, veo ahí como que te andas queriendo subir ¿no?
No, estoy en una reunión de la Asociación de Agricultores viendo expectativas de maíz para el próximo ciclo agrícola.
Ah, perfecto. Bueno, pues vas a ser de las que cosechen las más de 6 millones de toneladas ahora que hay muchísima agua.
Y con el costo que tiene el maíz y por lo tanto la masa y la tortilla.
Pero mira, pues promesa cumplida, el presidente ya se los puso a más de 7,000 pesos el precio, que se quejan, pues.
Queriendo y no, llegamos a más de 7,200 que alguna vez
el presidente dijo, el presidente les prometió más de 7,000 pesos y ya les cumplió.
Exactamente, gracias a todos los conflictos internacionales, pues ahí está el precio, no nos podemos quejar.
A ver, y anda intercediendo para que se arregle allá también. Bueno, gracias, Altagracia. Chiquete, excelente fin de semana.
Qué bien condujiste todo para que no hubiera espacio para cuestionar tus árbitros.
No, pues no, ¿qué? Pues es que ese
tema y tus derrotas.
No, pues es que eso está más visto que la tragedia del Partido Revolucionario Institucional. No, mejor vámonos.
¿Para la derrota en Estados Unidos?
No, oye, el poderoso Nashville, ¿cómo crees que vamos a ir a ganar? Bueno, Jorge Luis, gracias. Y pues joyita de picheo otra vez de Julio Urías el día de ayer.
Sí, hombre, mejorando si porque tengan carreras limpias admitidas.
Sí, 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 así
amarrar,
es.
A ver si se lo dan el fallo.
A ver si se lo dan, está difícil, tiene competencia.
Yo lo dudo, pero...
Sí, no, hay competencia, no nos envolvamos en la bandera nacional, tiene competencia fuerte ahí con Sandy, sí, Alcántara y el propio Galen contra el que pichó el día de ayer, pero bueno...
Aunque el año pasado el criterio fue... Porque
no hay
carreras limpias admitidas, ¿por qué lo tienen que cambiar ahora, pues?
Ah, bueno, pues porque...
Ese fue
el... Ya, estoy diciendo.
Pues. Porque son como el América, son dueños del, sí, balón, pues, de los árbitros.
Ya se volvió. Le sale lo culichi, le sale lo mexicano.
Le sale.
No, pues bueno. Pues esperemos, ojalá que sí, está teniendo un temporadón, sí se lo merece. Nos vamos, gracias compañeros, excelente fin de semana.